Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, me da mucho gusto estar siempre acompañado de un gran equipo con nuestro señor productor, nuevo señor productor Alejandro Villanueva. Hasta el día de hoy es productor todavía de este programa, el puntilloso Bernardo Arreola, quien está muy ocupado en otros menesteres y por lo tanto va a dejar momentáneamente de ser nuestro señor productor para convertirse en una especie de productor moral, en una especie de líder desde el más allá de lo que hacemos aquí en Franca Controversia. Siempre aquí acompañado por Alejandra Cervantes en la producción general, en los controles y en las risas. Siempre muy risueña Alejandra Cervantes. Para toda la gente que nos escucha en otros países en América Latina a través de nuestros podcasts, a través de nuestras retransmisiones, a la gente del Paraguay que nos escucha los sábados en Radio Libre. Buenos días para la gente del Paraguay. Alejandra Cervantes es una persona siempre divertida, siempre risueña, aunque es una persona muy seria. Y me da mucho gusto compartir con ustedes un programa más de Franca Controversia. Hoy para confrontarnos con algo que realmente nos preocupa siempre, que es la formación de los recursos humanos. ¿Qué entendemos por recursos humanos? ¿Cómo debemos prepararnos en estos tiempos complicados de pandemia? Y también para hablar un poco de emprendimientos, para hablar un poco de pequeñas y medianas empresas. Y para eso, nada mejor que hablar con un especialista de la casa. Me da mucho gusto presentar aquí con nosotros en la cabina de radio. Él es el doctor Héctor Cuellar Hernández. Él es profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega. Estudió la licenciatura en Administración de Empresas. Tiene una maestría en Administración y también un doctorado en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo. Es alguien que sabe mucho de recursos humanos, que estudia los recursos humanos, estudió la industria mueblera en Ocotlán, estudia las pequeñas y medianas empresas y es un profesor de esta casa de estudios. Doctor Héctor Cuellar, un gusto y un honor que esté con nosotros hoy aquí en Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor Farina, agradecerte y a ti y a todos tus radioescuchas por la invitación a participar en este programa de Franca Controversia. Y pues precisamente el tema de los recursos humanos es un tema muy controversial. Entonces espero que bueno, pues las ideas van a fluir y que todo sea de provecho para tus radioescuchas.
Doctor Cuellar, una curiosidad. Aquí siempre lo hemos visto como un profesor, ha sido funcionario, ha tenido diversos cargos en la universidad y siempre estuvo muy preocupado, muy metido en el estudio de los recursos humanos. ¿Cómo llegó usted a estar enamorado del tema de los recursos humanos en el campo académico?
Fíjate que el tema de los recursos humanos me ha apasionado prácticamente desde que llegué yo aquí a este Centro Universitario de la Ciénega. Porque yo me incorporé en 1998 a este Centro Universitario como coordinador de personal. En aquel entonces el rector era el maestro Carlos Briceño Torres y él estuvo pues viendo muy de cerca el trabajo que se realizaba en la coordinación de personal en aquel entonces, que tenía muchas áreas de oportunidad, ¿sí? Y pues nos tocó implementar muchas, sobre todo controles importantes para que esta coordinación operara de una manera óptima. Entonces me empecé a interesar mucho sobre los recursos humanos, me empezó a gustar el clima organizacional, ingresé a la maestría en administración aquí en el Ciénega Y el tema que más me gustó fueron los recursos humanos, y me empecé a especializar en los recursos humanos. De hecho, en la práctica, pues lo hacía como coordinador de personal de este centro universitario. Y posteriormente, pues mi tesis de maestría fue sobre el clima organizacional, cómo influyen las actitudes para el mejoramiento del clima organizacional aquí en el Centro Universitario de la Ciénega. Y bueno, pues ya posterior a este enamoramiento ya de primer momento que tuve con los recursos humanos, siempre he impartido materias de recursos humanos, imparto recursos humanos 1, he impartido dotación e inducción de recursos humanos, formación y desarrollo de recursos humanos, capacitación y desarrollo de recursos humanos, pues materias que tienen que ver con el área de los recursos humanos, ¿verdad?
¿Usted tuvo la iniciativa privada antes de trabajar en la universidad?
Sí, fíjate que cuando egresé de la Facultad de Administración de la Universidad de Guadalajara, de la carrera de licenciado en Administración de Empresas, inmediatamente me incorporé a la iniciativa privada. Trabajé en una empresa, Grupo Gamesa. Ahí fui supervisor administrativo y pues tenía a mi cargo una flotilla de vendedores, de cerca de 100 vendedores, y controlábamos todo el estado de Jalisco. Y pues ahí administraba el personal, ¿sí? Me tocaba hacer reclutamiento, selección, contratación, capacitación. Llevaba también pues todo lo administrativo que era cuentas por cobrar, inventarios, prenómina y pues todos esos aspectos.
Doctor Cuellar, en la jerga popular, en los empleos, sobre todo en las compañías grandes, en las corporaciones grandes, siempre dicen que los de recursos humanos son los malos, que son los que te despiden, los que te quitan el salario. Pero doctor Cuellar, este mito, ¿qué tan cierto es y qué hacen los de recursos humanos más allá de esto que está en una creencia a nivel popular?
Es que mira, cuando se dan los procesos de desvinculación del recurso humano, a quien le toca hacer el trabajo sucio es al de recursos humanos. A quien le toca dar la mala noticia, a quien le toca pues generar los documentos cuando es justificado, pues levantar el acta administrativa. Uh-huh. y cuando es pues ya negociado, pues también dar la noticia, ¿no? Entonces esto pues no es agradable para nadie, obviamente es un proceso de desvinculación, pero también son los promotores del desarrollo de y formación de los recursos humanos. O sea, los recursos humanos se gestionan, se impulsan, se activan, ¿sí? Entonces, la gente de recursos humanos son los responsables precisamente de incentivar, de motivar, de compensar al recurso humano, ¿no? De generar el capital humano, ¿no? ¿Sí? Entonces, es algo muy bonito y que la gente lo agradece, ¿no?
Doctor Cuellar, en su experiencia como estudioso de los recursos humanos, si pudiera decirme ¿Qué es lo más valioso que tiene un recurso humano, un capital humano, una persona que trabaja para una empresa? ¿Qué es eso que...?
Mira, son tres factores los que inciden en el capital humano: la educación, la experiencia y el entrenamiento. Es obvio que, o sea, para que se genere capital humano se tienen que dar esos tres factores. Entonces, una empresa que está interesada en generar capital humano tiene que invertir en educación de sus trabajadores, es decir, en la capacitación. Tiene que invertir en el entrenamiento, o sea, en el desarrollo de habilidades y destrezas que le permitan tener una mayor productividad al trabajador en el área que está, en el trabajo que está realizando, ¿sí? Y también la experiencia. La experiencia se da con la permanencia en el puesto de trabajo, por supuesto, ¿no? Entonces, si hay una alta rotación de personal en una empresa o en una institución, pues no hay capital humano, ¿sí? Entonces, esto me llevó a hacer las investigaciones de la industria inmobiliaria. De hecho, a mí lo que me llamaba mucho la atención era la rotación de personal que existía o que existe en la industria inmobiliaria de Ocotlán, ¿verdad? Y obviamente me llevó pues a hacer una investigación de qué es lo que estaba pasando en torno a este fenómeno, ¿sí? Que se da en la industria inmobiliaria y pues bueno, ¿no?
Y cuando hay una alta rotación y no se acumula experiencia, ¿quién gana y quién pierde ahí?
¿quién gana y quién pierde? Bueno, pues es que el perdedor más importante es el empresario. ¿Por qué? Porque está dejando de generar utilidades, de generar beneficios económicos, de generar un desarrollo social en la economía de la región, el trabajador pues puede buscar otra oportunidad y probablemente lo valoren más, ¿sí? Entonces, las particularidades de la rotación de personal se dan por diversos factores, entre ellos es los bajos salarios, ¿sí? Pero hay más, ¿sí? Hay más factores.
O sea que el trabajador habitualmente dice, perdemos nosotros porque nos despiden a nosotros por un criterio de rotación de personal rápido, pero el trabajador a veces cree que lo hace el empresario y que él gana. O sea, lo que me está diciendo es que en realidad el empresario es el primero que pierde, claro, porque desaprovecha un capital humano formado y que adquiere experiencia.
Así es. Sí, no, de hecho, lo que genera riqueza, pues, es por eso el término de capital humano. El término de capital humano es un término del economista Gary Becker, ¿sí? Entonces, pues, es un término económico. Entonces, significa, pues, riqueza. Pues, riqueza de personas o capital. Por eso es capital humano, ¿no?
Estamos en franca controversia. Estamos hablando hoy con el doctor Héctor Cuellar. Él es profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega. Usted lo está escuchando. Es un estudioso de los recursos humanos, del capital humano, de las pequeñas y medianas empresas, de fenómenos como la rotación de personal. Sé que tiene un proyecto de habilidades blandas. Sé que ha estudiado también la precariedad laboral. Y sé que tenemos muchas cosas que preguntarle al doctor Héctor Cuellar sobre los recursos humanos y sobre la formación en general. Vamos a ir a nuestra primera pausa y a la vuelta vamos a hablar con el doctor Cuellar sobre las habilidades que requieren hoy los recursos humanos para enfrentar este mercado laboral tan cambiante, tan inestable, de alta rotación, como bien lo dijo nuestro invitado el día de hoy, el doctor Héctor Cuellar. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre la formación de los recursos humanos, sobre el emprendimiento, sobre las pequeñas y medianas empresas. Está con nosotros en la cabina de radio el doctor Héctor Cuellar Hernández, profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, experto en administración, en recursos humanos, en precariedad laboral, en pequeñas y medianas empresas. Saludo grande a toda la gente que nos escucha en distintos lugares, que ve nuestra transmisión en este momento a través de Facebook Live o que escucha a través del 107.9 Radio UDG en Ocotlán. Pueden buscarnos en redes sociales, estamos como @RadioUDGOcotlán, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. O también puede buscarnos como Franca Controversia. Y si se perdió algunos de nuestros más de 120 episodios con entrevistas a referentes de más de 20 países, estamos en nuestras plataformas de iVoox y de Spotify, ahí estamos como Franca Controversia. Busque el podcast, escuche, discuta, comparta sus ideas, que siempre es un gusto traer a la mesa de trabajo las discusiones que son francas, que son controvertidas y que son necesarias. Estábamos hablando recién con el doctor Cuellar sobre la rotación de personal, que es una de las grandes preocupaciones que se tienen actualmente, tanto para los trabajadores como para las empresas. Y yo sé que el doctor Cuellar hizo un estudio sobre la industria mueblera en Ocotlán y que trató de documentar exactamente eso. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos que se dan cuando una empresa tiene una elevada rotación de personal, como el caso de la industria mueblera en Ocotlán, doctor Cuellar?
Sí, Héctor, fíjate que la rotación de personal en la industria mueblera de Ocotlán, de acuerdo a los datos que me arrojó en mi investigación, es aproximadamente del 27%. Una rotación superior al 10%, ya dicen los teóricos en recursos humanos, que es ya elevada. Y aquí yo encontré una rotación de personal de cerca del 27%. Pero me gustaría señalar un poquito cuáles fueron las causas o cuáles son las causas que generan esta rotación de personal en la industria mueblera. Fíjate que una característica es que la demanda del mercado es estacional y es por pedido. Es en ciertas épocas del año. Y en esas épocas del año, los empresarios que están en la economía informal pagan mejores sueldos a sus trabajadores para atraerlos, para satisfacer su demanda de mercado. Entonces, esto genera una elevada rotación de personal, por supuesto, porque están solamente en pequeñas temporadas trabajando en la industria mueblera y después se van. Esa es una de las causas. Otra es la remuneración inadecuada, por supuesto. ¿Sí? También los cambios en la tecnología, la poca valoración de los recursos humanos en la empresa, los objetivos personales confusos, los valores humanos débiles, la capacitación deficiente y también en ocasiones una mala relación jefe-subordinado. Esto genera ciertos efectos. Los efectos, pues por supuesto que está el desprestigio de la empresa, la pérdida de mercado también por no cumplir con entregas oportunamente, al no tener el personal suficiente para producir lo demandado. Baja en la productividad, incremento en los costos, incremento en el índice y gravedad de accidentes, tensión en la supervisión por falta de pericia de los nuevos empleados, que aún no están especializados en esta industria, ambiente de trabajo desfavorable, desmotivación del personal y falta de compromiso con la empresa, ¿va?
Y nos están viendo, dice, como cada emisión del programa, interesantes temas, doctor Farina, saludos desde el corazón de América del Sur, Paraguay, dice Julio Farina, allá en el norte del Paraguay, en Concepción, en esa ciudad de calles perfectamente cuadriculadas y de arena, de tierra colorada. También la doctora Alma Jessica Velázquez nos está viendo, la doctora Alma Jessica, profesora, investigadora de este centro, especialista en temas de derechos humanos y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con los pacientes. Doctor Cuellar, ¿qué pasa con esas empresas que funcionan como McDonald's? Hay un término que se llama la McDonaldización de los empleos, que los contratan fácilmente, los tienen poco tiempo trabajando y luego los despiden. ¿Qué pasa con la economía cuando tenemos empresas que funcionan así, que contratan rápido, pagan poco y despiden antes de que uno tenga experiencia y antigüedad?
Bueno, lo que pasa es que pues se da un fenómeno de dualidad económica. O sea, por un lado, tenemos empresarios ricos y trabajadores pobres, ¿verdad? O sea, y esto sigue generando pobreza y sigue generando problemas de conciencia social, que no existe una conciencia social por parte del empresario, ni un compromiso social con la sociedad, ¿sí? En respecto a realmente fortalecer y desarrollar la economía de las regiones, ¿verdad? Y de los países, ¿verdad? Eso es lo que considero que pasa, ¿verdad?
Y en el caso de la industria mueblera de Ocotlán, ¿por qué no pueden tener una demanda más estable para tener perfiles más estables, contratarlos por más tiempo y que puedan acumular experiencia y no vivir solamente con esta especie de temporalidad? Si hay trabajo, te contrato y luego te despido.
Pues lo que pasa es que son las condiciones de mercado. Sí, es obvio que en las épocas de mayor demanda de los muebles es en mayo y es en diciembre. Sí, o sea, en mayo por el Día de la Madre, por supuesto, y en diciembre por la temporada navideña, que son las épocas de mayor volumen de ventas de esta industria. Sí, entonces, pues son estacionales. Entonces ellos lo que tienen que hacer es innovar e incursionar en exportación de sus productos a otro país, porque México se caracteriza así, ¿sí? En México el mercado nacional ya está cubierto, ¿eh?, por esta industria. Sí, pero es obvio que los pequeños, los MIPYMES o micro, pequeños y medianos empresarios tienen más problemas de exportación, ¿verdad? Porque requieren innovación tecnológica, porque requieren financiamiento, porque requieren conocer las aspectos arancelarios de exportación, etcétera, ¿sí? Y eso requiere capacitación y requiere inversión y requiere esfuerzo y requiere negociación, requiere integración económica, ¿sí? O sea, que los empresarios pues se unan y hagan compras en común, ¿verdad? Y luego que se creen los clusters económicos y todo eso, ¿verdad?
Doctor Cuellar, con las pequeñas y medianas empresas que usted estudió, ¿tienen problemas similares a las grandes empresas o los problemas son muy diferentes en cuanto a los recursos humanos?
Fíjate que los problemas en las pequeñas empresas están más acentuados porque se da la situación de precariedad laboral en las condiciones de trabajo, en las pequeñas empresas. En las grandes no, ¿eh? Las grandes tienen todos los recursos, las grandes utilizan todos los medios, incentivan a su personal, les pagan mejor, pues tienen otras condiciones, ¿sí? Pero bueno, me gustaría, ahorita que entramos al tema de las pymes, me gustaría mencionar cuáles son algunos aspectos importantes de las pymes. Mira, por ejemplo, el INEGI dice que México cuenta con más de 4 millones de pymes activos. Uh-huh. También las pymes mexicanas generan el 72% del empleo en país. Esos son datos que los hacen muy importantes. Sin embargo, su estructura organizativa aún no es desarrollada ni tampoco las condiciones son las más favorables para que puedan ellos incentivar al recurso humano, ¿sí? También las pymes, por ejemplo, producen el 52% del Producto Interno Bruto y ocupan el 95% del total de empresas en México, según la Secretaría de Economía, ¿sí? De hecho, acabo de leer una nota en la Secretaría de Economía que el día de ayer la Secretaría de Economía firmó un convenio de colaboración entre Amazon México en apoyo a las MIPYMES mexicanas, ¿verdad? Pero este proyecto tiene como objetivo pues capacitar a las MIPYMES que quieran aprender a vender en el comercio electrónico a nivel nacional, ¿sí? Pero yo me pregunto, ¿las MIPYMES tienen la capacidad económica para tener tan siquiera una computadora para comerciar electrónicamente? ¿Sí? Para hacer catálogos electrónicos y que tienen un costo, o sea, que necesitan un diseñador, que necesitan alguien que maneje plataformas, etcétera. ¿A quién? O sea, ¿tienen dinero suficiente para pagarlo? No lo tienen. Entonces, lo que le hace falta a las pequeñas empresas en México es financiamiento, ¿sí? Entonces, el financiamiento es muy escaso en México, ¿sí? No existe realmente, ¿no? O sea, los pequeños empresarios que han podido sobresalir es porque han invertido ellos sus familias, han hecho aportaciones familiares, etcétera. Pero de hecho los principales retos que tienen las pymes en México es ese bajo crecimiento y poca estabilidad en el país que se da pues por la falta de financiamiento. También la falta de productividad, ¿sí? De hecho, un dato de la OCDE dice que la productividad en empresas grandes en México es 6.3 veces superior a las de las microempresas y 2.9 veces superior al de las pequeñas y 1.7 veces mayor al de las empresas medianas, ¿sí? Para darnos una idea, ¿no? Y por supuesto, el tercer principal reto de las pymes en México es la innovación tecnológica. Se estima que solo el 6% de las pymes aprovecha las TICs. Esto de acuerdo con un estudio realizado por SOO Corporation. ¿Sí? Entonces, si no hay innovación tecnológica, si no hay productividad y el bajo crecimiento es y el crecimiento bajo por la falta de financiamiento, es difícil que las micro, pequeñas y medianas empresas salgan del hoyo en el que están metidos, ¿verdad?
Doctor Cuellar, usted nos está pintando un panorama que es bastante paradójico. Por un lado, las pequeñas y medianas empresas generan más de la mitad de toda la riqueza que produce México, el 52%, del Producto Interno Bruto, más del 70% del empleo, más del 95% de las empresas son pequeñas, pero no tienen apoyo, no tienen financiamiento, les falta innovación. Cuando usted encuestó a la gente que trabaja en las pymes, a los pequeños empresarios, ¿qué le decían de por qué no tienen, por qué creen ellos que no tienen este apoyo?
Falta de políticas públicas que promuevan el financiamiento de los microempresarios, de las pymes, ¿sí? Yo considero que no existe una política pública en la actual administración de gobierno que fomente realmente la activación económica de las pymes, ¿sí? A mí me llamó la atención ver esta nota, y por eso la comento, que se va a hacer el convenio con Amazon México. Obviamente, las microempresas, sobre todo las microempresas, pues el trabajo es más artesanal. O sea, ¿cuál innovación tecnológica? Es artesanal. Entonces, imagínate, si tú quieres venderle a Amazon y produces 100 piezas a la semana y de repente se te viene una demanda de mercado de 1,000 piezas a la semana, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Si no tienes financiamiento, si no tienes recursos económicos para poder salir adelante, ¿verdad? ¿Sí?
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Héctor Cuellar Hernández. Él es un profesor investigador del Centro Universitario de la CNA, un estudioso de los recursos humanos, de las pequeñas y medianas empresas, de la precariedad laboral, de la rotación de personal. Hay mucho, muchísimo que preguntarle al doctor Cuellar. Corte de estación y a la vuelta continuamos hablando con el doctor Héctor Cuellar sobre este fascinante y hasta contradictorio mundo de las pequeñas y medianas empresas y la economía mexicana. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Saludo grande a la gente que nos escucha en el Paraguay a través de la 1200 AM Radio Libre los sábados a las 9 de la mañana. Tempranito se van a despertar y van a escuchar esta fascinante charla con el doctor Héctor Cuellar sobre los recursos humanos, sobre la economía, sobre las pequeñas y medianas empresas. Doctor Cuellar, yo sé que estás en un proyecto de investigación que tiene que ver con habilidades blandas, que son habilidades que se han valorizado mucho en los últimos tiempos, más allá de la formación tradicional que creíamos, y que tiene que ver con empatía, con comunicación, con esa palabra tan de moda que es resiliencia, con el trabajo en equipo, entre otras cosas. Doctor Cuellar, ¿por qué es tan importante para los recursos humanos ahora que tengan habilidades blandas, que desarrollen habilidades blandas?
Bueno, fíjate que las habilidades blandas, o las soft skills, que le llaman en término anglosajón, tiene que ver con las características de los recursos humanos que deben de tener para tener éxito en una empresa, como empleados, como empresarios, como emprendedores, ¿sí? Entonces, estas características, pues es muy importante que sean fomentadas, que sean analizadas, que se conozcan. Y de hecho, el proyecto que traemos en puerta, uno de los objetivos es conocer cuál es el perfil de habilidades blandas que tienen los empresarios, los microempresarios de Ocotlán, egresados del Cuciénega, ¿sí? O sea, la característica del objeto de estudio es que sean egresados del Cuciénega y que sean empresarios, y vamos a analizar cuál es su perfil y habilidades blandas. Como bien lo dijiste tú, entre las habilidades blandas que estamos analizando, pues es la comunicación, la inteligencia emocional, la proactividad, la resiliencia, la empatía, la adaptación al cambio, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la ética profesional. Entonces nos interesa saber cuáles de esas habilidades blandas o cuál de esa habilidad blanda es la que más utilizan los egresados de Cusinega que se han vuelto emprendedores, que han iniciado un negocio. No sabemos ahorita si es el pensamiento crítico o si es la resolución de problemas, ¿sí? O si es la comunicación o la inteligencia emocional o la resiliencia que ahora está tan de moda, ¿sí? Pero bueno, esperemos tener esta información a finales de este año y poder ya tener el perfil del emprendedor o empresario pequeño de Ocotlán, egresado del Cusinega.
Doctor Cuellar, cuando alguien de una empresa, ya sea privada o pública, contrata a alguien en este momento, tiene una especie de checklist de habilidades blandas, es decir, este perfil tiene un buen título, tiene un buen posgrado, pero debo escudriñar para ver si es empático, si sabe trabajar en equipo, si no es egocéntrico, si no es conflictivo. ¿Va por ahí en este momento el reclutamiento de personal?
Sí, por supuesto. Por supuesto, o sea, eso es muy importante. O sea, cuando alguien hace reclutamiento y selección de personal, sobre todo selección de personal, lo que busca conocer es cuáles son las habilidades blandas o cuál es la característica de la personalidad de los individuos que va a hacer que tenga éxito realmente como empleado o como empresario, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona, aunque haya sido el mejor promedio de su escuela, si no posee estas habilidades blandas, no puede tener el éxito que una persona que sí las posea y no haya sido el mejor estudiante. ¿Sí me explico?
Sí. O sea, en la valoración que en este momento se hace del capital humano, incide mucho más que la mera formación el hecho de que uno pueda, por ejemplo, trabajar en equipo, llevarse bien con el otro, ser propositivo, ser creativo. Doctor Goya, la pregunta del millón en este caso es, ya que estamos hablando de habilidades blandas y de esa necesidad que hay, ¿eso dónde lo aprendemos? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Cómo podemos desarrollar habilidades blandas sabiendo que eso va a ser parte de lo que el mercado nos va a pedir ahora?
Bueno, para desarrollar habilidades blandas se requiere primero formación, ¿eh? O sea, definitivamente que tenemos que educarnos, tenemos que formarnos en habilidades blandas. Y los empresarios tienen que invertir en el desarrollo de habilidades blandas para hacer que su personal tenga éxito. ¿Sí? Ya te lo decía yo, el capital humano se basa en la educación, la experiencia y el entrenamiento. Entonces la educación y la formación tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas. ¿Sí? Y eso genera capital humano, por supuesto. ¿Sí? Entonces, lo que se requiere son personas que tengan estas habilidades para poder garantizar el éxito en una empresa.
Dice Julio Farina, el doctor Cuellar tuvo una opinión puntual sobre el comercio, que es una situación generalizada en América Latina debido a la economía informal y el poco apoyo crediticio a los pequeños productores. Opinión que llega desde Concepción, el norte del Paraguay. Nos dice Julio Farina, pasa lo mismo. Doctor Cuellar, en México hay una economía que es informal en prácticamente 60% habitualmente en el mercado laboral. En esa economía informal, ¿sí existen las condiciones para que los microempresarios, para que los empresarios un poco más grandes también inviertan en el desarrollo de habilidades blandas de la gente? ¿Hay condiciones para hacer eso?
Mira, la inteligencia emocional, por ejemplo, tú la puedes ir desarrollando con apoyo de algún especialista en psicología, ¿sí? Que les ayude a desarrollar pues sus emociones, que para poder saber cuándo quedarse callado y saber cuándo afrontar una discusión, por ejemplo, y en una organización, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, esto, pues, sí se requiere recursos, desgraciadamente se requieren recursos económicos para poder desarrollar habilidades blandas. Y como te dije, pues, las pymes, pues, muchas de las veces no están en condiciones de invertir cierta cantidad de dinero para mejorar las habilidades blandas de sus empleados. De hecho, quisiera mencionarte una conclusión que llegué a un estudio de un artículo que se me acaba de publicar en otro centro universitario, que se titula Análisis de los factores que inciden en la empleabilidad de los egresados del CUCIENEGA. Fíjate, dice, es evidente que los egresados del CUCIENEGA tienen una preferencia para ser contratados como personal administrativo y jefes de unidad, muy pocos en puestos gerenciales. Razón por la que se infiere que los egresados del CUCIENEGA, desde el punto de vista de la empleabilidad, son profesionistas con una aprobada actitud, total disposición al trabajo, muy buena toma de decisiones y reconocido liderazgo, por lo que las expectativas de desarrollo profesional de los egresados son prometedoras. ¿Sí? Pero algunas de las características o requisitos formales que los empleadores aquí en la Ciénega requieren, sobre todo micro y pequeños empresarios, son básicamente la buena presencia y la disposición al trabajo, así como tener terminada su licenciatura. ¿Sí? Esos son los requisitos que te piden empleadores de mi pymes aquí en la Ciénega. ¿Sí? Entonces, estamos obviamente la buena presencia, la disposición al trabajo y tener terminada una licenciatura, pues puede garantizar que el muchacho tenga ciertas habilidades blandas, desarrolladas, que en su formación aquí en la universidad las obtuvo. No sé, ahorita no lo sé si eso se está dando o no en el mercado, si efectivamente el CUCIENEGA está formando en habilidades blandas, porque no tengo las conclusiones de este estudio, porque está en proceso. De hecho, ahorita acabamos de terminar la elaboración del instrumento de evaluación para determinar el perfil de habilidades blandas y conocer también cuál de esas habilidades blandas pues es la que más utilizan los pequeños empresarios para crear sus empresas, ¿verdad?
Doctor Cuellar, ¿y las clases que usted imparte de recursos humanos?
Sí.
¿Cuándo se da cuenta de que los estudiantes necesitan más habilidades blandas?
Bueno, pues lo que pasa es que las habilidades blandas te das cuenta cuando un joven es proactivo o cuando es reactivo, ¿sí? Si el joven tiene iniciativa, le gusta leer, le gusta preparar sus clases, leer sus, o sea, hacer lecturas previas antes de la clase, y llega y te pregunta y te hace preguntas interesantes, pues creo que estás fomentando tú la proactividad en los muchachos, ¿sí? Y estás haciendo que los jóvenes sean proactivos. Y así, ¿no? O sea, la ética profesional, por ejemplo, ¿no? O sea, la ética se da con la educación, ¿ah? Con la formación. O sea, si tú no le das a conocer cuáles son los principios, los valores de recursos humanos, si les dices, por ejemplo, mira, en un proceso de selección de una entrevista de empleo, si tú no retroalimentas al joven si de por qué no fue contratado, pues no está siendo ético. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues de esa manera, estimado Héctor Farina.
Estamos en franca controversia. Estamos hablando con el doctor Héctor Cuellar. Él es profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega. Alguien que sabe y mucho sobre recursos humanos, sobre formación, sobre personal, sobre el universo en el cual se mueve el mercado laboral. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos aquí en franca controversia.
Franca controversia. Regresamos. No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Saludos grandes hasta Manizales en Colombia, nuestra querida oyente y filósofa de cabecera, la doctora Angélica María Rodríguez, quien siempre nos escucha, siempre comparte ideas sobre las conversaciones que tenemos aquí en Franca Controversia. Estamos hablando hoy con el doctor Héctor Cuellar, estamos hablando sobre los recursos humanos, sobre la contratación de personal, sobre las habilidades blandas. Usted que nos está escuchando, piense en el desarrollo de habilidades blandas, en la empatía, en ser proactivos, en desarrollar el pensamiento crítico y en tener habilidades que permitan llevar a cabo un trabajo con eficiencia en un contexto actual. Doctor Cuellar, nos escucha mucha gente, muchos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que siempre están preocupados por saber cuáles son los perfiles o los requisitos que uno debería tener para ser contratado. Yo suelo ver que dan muchas charlas y muchas conferencias sobre cómo ser contratado, qué sí hacer y qué no hacer en una entrevista. Hay veces me parece que es un poco exagerado, pero luego veo la realidad de nuestros jóvenes y sí tienen una angustia de saber qué deben hacer para empatar con el perfil muy genérico, obviamente dependiendo de las carreras, de lo que demanda el mercado laboral. ¿Qué es aquello que deben saber y para llegar a un buen empleo?
Fíjate, les puedo dar 12 pequeñas recomendaciones para cubrir ese perfil. La primera es tener experiencia requerida en el puesto, por supuesto. Si no tienes la experiencia, hiciste servicio social, ¿sí? O hiciste prácticas profesionales, y eso es experiencia, ¿sí? El perfil, obviamente, si tienes que aspirar a un puesto de tu perfil, de tu área de conocimiento, ¿sí? Pero el segundo punto sería saber qué es lo que quieres, o sea, tener claridad en tus objetivos, ¿sí? Yo lo que quiero es formar una familia, tener dinero para satisfacer mis necesidades, desarrollarme profesionalmente, ¿sí? Saber, tener claridad en los objetivos, o sea, tener un plan de vida, ¿sí? Con metas, ¿sí? Y obviamente en la entrevista también lo que se debe de hacer es tener naturalidad en el trato, mostrarte tal cual eres. Eso es muy importante. O sea, no mentir, mostrarte tal cual eres y no mentir, ¿sí? Tener una actitud positiva también hacia el trabajo. Por supuesto, también utilizar la vestimenta adecuada, ¿sí? Formal, ¿sí? Y también interesarse por la empresa, ¿no? O sea, yo quiero trabajar en tener una exposición de motivos de por qué quieres trabajar en esa empresa. No hablar mal de los empleadores anteriores cuando ya fuiste empleado por algún otro empleador, ¿sí? Y dejar los temas de sueldo y beneficios y vacaciones, pues, para lo último, ¿verdad? Para lo último de la entrevista. Y no demostrar excesiva ansiedad para conseguir el puesto. Y, por último, saber escuchar al entrevistador y responder en forma directa y concisa a las preguntas formuladas, ¿sí? Eso es lo que yo les recomendaría para tener éxito en una entrevista laboral, ¿verdad?
Dice Julio Farina, charla interesante con el doctor Cuellar, solo que tendría que ser varios programas. Dice, sí, estoy totalmente de acuerdo, no nos va a alcanzar ni el programa. Tendríamos que hacer una serie larga para hablar con el doctor Cuellar, porque hay mucho para conversar, mucho para preguntarle. Doctor Cuellar, en el lado del emprendedor, el mito del emprendedor, cuando el mercado laboral parece que no da oportunidades, la recomendación casi de cajón es emprende. Haga su propio negocio, usted cree su propia empresa. ¿Qué tan difícil o qué tan romántico es en este momento convertirse en un emprendedor? Si en este momento yo digo, voy a dejar Franca Controversia y voy a salir a poner un puesto para vender algo, ¿qué tan difícil es eso en este momento, doctor Cuellar?
Fíjate que yo creo que esta época ha sido una época de grandes oportunidades. La pandemia nos dio muchas oportunidades, o les dio muchas oportunidades a muchos emprendedores que iniciaron nuevos negocios y que han tenido éxito, ¿eh? ¿Sí? Entonces, yo creo que es muy importante conocer casos de éxito para motivarte y pues tener la puesta en marcha de decir, bueno, pues voy a emprender un negocio, ¿no? De hecho, pues el perfil de egreso del licenciado en administración de aquí del Cusiénega es o eres trabajador independiente o consultor independiente, o eres empleado o eres emprendedor. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos una materia que se llama Desarrollo de Emprendedores, en donde tenemos una exposición de proyectos de negocios de forma semestral en un evento que se denomina Expo Negocios Intercrea, en donde los muchachos exponen sus ideas de negocios, ¿sí?, y sus planes de negocios y montan un stand y creo que es un momento propicio para poder incursionar en el emprendimiento de nuevos negocios.
Bueno. Doctor Cuella, yo suelo escuchar a los estudiantes aquí en los pasillos del Centro Universitario de la Ciénega, y realmente la cantidad de ideas que tienen los estudiantes es algo impresionante. Pero luego, cuando vemos el mercado laboral, vemos que pocas ideas son las que realmente se convierten en un proyecto. ¿Qué es lo que nos falta para hacer que todas esas ideas que bullen aquí, que existen en todas partes, se conviertan en una microempresa, un proyecto, un emprendimiento, un negocio?
Mira, lo que nos falta es llegar a la siguiente etapa, que es la incubación de negocios. Necesitamos una incubadora de negocios, ¿sí?, para que los mejores proyectos de ideas de negocios que se presenten, se incuben y salgan al mercado, ¿sí? Entonces es necesario, pues, una incubadora de negocios, es necesario un centro de desarrollo de emprendimiento, ¿sí? Entonces, pues, son tareas en las que se pueden trabajar y se pueden lograr con, pues, considero yo, con mucho éxito en este centro universitario.
Le pongo un ejemplo muy local al doctor Cuellar. Los periodistas somos gente que hablamos mucho y a veces creemos saber de todo. Y tenemos una crisis en el modelo de negocios de la prensa impresa en papel que se está cayendo. Uh-huh. Y nosotros hablamos y damos ideas, pero la empresa se sigue cayendo, el periódico impreso en papel se sigue cayendo. Y hablamos más y debatimos más y hacemos foros y se sigue cayendo el modelo. ¿Cómo hacemos los que somos de otras áreas para pensar como en la lógica de una incubadora de empresas que convierta las ideas precisamente en proyectos, en soluciones, en negocios, en dinero, en rentabilidad, etcétera?
Pues para empezar debemos de tener un área de desarrollo de proyectos, ¿sí? Un área de desarrollo de proyectos que ayude a ir a que esos proyectos sean sustentables, ¿sí?, sean rentables, uh-huh, tengan pertinencia, que impacten en la sociedad, ¿sí? Y luego entonces, pues, promoverlos. Pero cualquier idea requiere financiamiento, ¿eh? Uh-huh. Entonces, si no hay una inversión, si no hay un inversionista, pues es difícil. Es difícil, pero no imposible, ¿no? Porque hay evidencias de negocios que se han emprendido con muy poco dinero, ¿sí?
Entonces, a los de otras carreras, doctor Cuellar, nos hace falta, haciendo una autocrítica, nos hace falta estudiar más sobre recursos humanos y estudiar más sobre modelos de negocios y sobre incubación de empresas.
Creo que es una materia obligatoria. Creo que sería una materia obligatoria para varias carreras de este centro universitario, incluyendo los ingenieros.
Doctor Cuellar, si pensamos en el mercado laboral actual en México, que es tan precario, para los siguientes años, ¿usted es optimista, pesimista? ¿Cree que la precariedad laboral se va a revertir en algún momento?
Mira, no soy optimista, soy realista, ¿sí? La inflación, el crecimiento, México va a crecer al 1.7% anual, ¿sí? Está ya pronosticado. Y esto, la inflación, nos va a generar más desigualdad salarial y va a incrementar la pobreza. Esos dos factores, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, la perspectiva para el trabajo para el mercado de trabajo en México no son muy favorables. Se requiere incentivar el mercado interno en México. Se requiere que se fomenten políticas públicas que incentiven a las pymes, ¿sí? Que las fortalezcan, que las desarrollen, que las capaciten, ¿sí? Entonces yo no las veo. Entonces, ¿por qué? Porque este gobierno actual, pues, creo yo que no tiene mucho interés por fortalecer la actividad económica.
Doctor Cuellar, casi nos estamos yendo de franca controversia y, como bien nos decía la audiencia, nos faltan muchos programas para seguir hablando sobre muchos temas, pero para la audiencia que nos escucha en distintos lugares, si nos recomendara algo, algún libro, algo, o podría ser alguna serie, alguna película en la cual aprendamos sobre los recursos humanos y sobre el capital humano y sobre la necesidad de formación que tenemos, ¿qué nos recomendaría, doctor?
Bueno, mira, hay una película española que se llama El Método, Grönholm, o El Método, está en Netflix. Ajá. Yo se la recomiendo mucho que la vean. Es una película que habla sobre selección de recursos humanos, ¿sí? Muy interesante, muy crítica de los procesos de selección de personal, ¿sí? Pues les recomiendo ver también la vida del fundador de McDonald's. Sí, se me fue ahorita el dato, pero el nombre, perdón, pero es el fundador de McDonald's. ¿Sí? Está en Netflix también. No recuerdo el nombre tampoco ahorita en este momento, pero sí.
Nos estamos yendo de franca controversia por el día de hoy. Tenemos mucho para preguntarle al doctor Héctor Cuellar sobre recursos humanos, sobre pymes, sobre tantas cosas que tienen que ver con la economía. Doctor Cuellar, un gran gusto y un gran honor que haya estado con nosotros el día de hoy en Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor Farina, pues espero que las expectativas hayan sido favorables. Es primera vez que estoy en este programa de Franca Controversia y como te dije en un principio, pues los recursos humanos son controversiales.
Los recursos humanos son controversiales, pero son fundamentales e imprescindibles.
Es correcto.
Nos vamos por el día de hoy. Agradecimiento especial a todo el equipo de producción, a Alejandra Cervantes en la producción general, en los controles y también en los recursos humanos. Que tengan todos muy buenas tardes y buena suerte.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.